Sigue también a Adolfo Arjona en Twitter en @lanochedearjona y en facebook.com/lanochedearjona.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Esta noche te quiero llevar de viaje al lugar que marca el horario del mundo. A la isla donde se guardan más de 1 millón de semillas. A despensa del mundo, de la humanidad. Te enseñaré el reloj que marca la hora de la humanidad. Y viajaremos al lugar más profundo del planeta. En nuestro especial de esta noche. Sitios del mundo que no imaginas, como el meridiano de Greenwich, un lugar en Gran Bretaña donde puedes saber cuál es el punto de referencia para cualquiera que esté navegando. ¿Dónde estoy en el mundo? Pues estoy en referencia donde está Greenwich, esa línea invisible. Hemos ido hasta Noruega, un sitio alucinante, la isla de Spitsbergen, un sitio donde se guarda en un búnker más de 1 millón de semillas. La despensa de la humanidad y un sitio donde además se puede hacer un turismo diferente. Hemos hablado del reloj de la hora de la humanidad, el reloj que marca la hora de la humanidad, que ya hemos explicado, no es una máquina, estamos hablando de un concepto. Déjame que ahora te lleve a la fosa de las Marianas. Es el lugar más profundo del planeta. Apenas hay vida. Bueno, fíjate que hay organismos que se han adaptado a vivir a más de 11.000 metros bajo el mar, Carmen, y personas que han estado cerca de esta profundidad y han vuelto para contarlo.
El punto más bajo de esta fosa de las Marianas, Adolfo, se conoce como Abismo de Challenger y alcanza los 10.994 metros de profundidad concretamente. Si hiciéramos el ejercicio teórico de introducir ahí el Monte Everest, bueno, no solo cabría, sino que sobrarían unos 3.000 metros. Por mediciones de los satélites y expediciones no tripuladas, se sabe que la fosa tiene forma de media luna, se extiende a lo largo de 2.250 kilómetros y tiene 70 kilómetros de ancho.
Vamos a bajar las profundidades marinas. Hemos llamado a Héctor Salvador Fouz. Él ha sido el primer español en bajar a la fosa de las Marianas. ¡Wow! Héctor, buenas noches y bienvenido a COPE. Oiga, ¿cómo hay que prepararse físicamente para afrontar un reto de esta magnitud?
Bueno, la gran ventaja de los batiscafos, de los sumergibles tripulados, es que las condiciones en el interior de la cabina son atmosféricas, son las mismas que tenemos ahora mismo tú y yo mientras hablamos, una atmósfera, oxígeno normal. Por lo tanto, no supone un estrés en el cuerpo humano como puede ser el buceo. No obstante, cuando bajamos a una profundidad tan extrema como la fosa de las Marianas, sí que tienes que estar preparado para estar 12 horas sentado sin poder estirar las piernas y, lo que es muy importante, sin un cuarto de baño.
Un momento, vamos poco a poco para entenderlo. La presión que uno soporta sobre la cabeza cuando estamos en la superficie del mar, corríjame por favor si me equivoco, es de una atmósfera. A partir de ahí, cuando vamos bajando, esa presión va aumentando. Dentro de este aparatejo, debo entender que la presión es absolutamente constante.
Correcto, sí, se mantiene siempre a presión atmosférica, como tenemos aquí en la superficie.
¿Y cómo le has llamado? ¿Catistajo?
Batiscafo.
Cafo. ¿Tafo con F? Batistafo.
Cafo, Charlie Alpha, Foxtrot, Oscar.
Ah, ok, perfecto. Okay. Sí. ¿Cómo se va? Es decir, ¿qué espacio hay allí? Ahora hablaremos de las horas en las que uno va sumergiéndose y luego, naturalmente, ascendiendo. ¿Se come, no se come? ¿Qué pasa cuando uno quiere hacer pis? ¿Cómo se maneja toda esta logística?
Bueno, sobre todo con preparación. Perdona, es que me escucho a mí mismo muchísimo. Me está costando concentrarme.
A ver si es posible que podamos resolverlo técnicamente. ¿Ahora quizá mejor, Héctor?
A ver, probamos. Sí, mucho mejor.
Perfecto, pues adelante.
¿Repite la pregunta o
sí,
salto directo?
Sí, el habitáculo por dentro. Cuéntame, no puedes estirar las piernas. Sí puedes, te puedes levantar, no puedes ir al baño. ¿Comes algo? Porque estamos hablando de muchas horas. La logística de tanto el viaje de bajada como el de subida.
Bueno, cuando sabes que tienes que hacer la inmersión, empezamos una serie de ejercicios de deshidratación para no tener que ir al baño. Empezamos por no beber absolutamente nada desde la noche antes, por supuesto no tomas un café por la mañana, etcétera. Y durante la inmersión intentas no beber líquidos para no tener que usar el baño. Esto tiene esa ventaja práctica, pero tiene un inconveniente que después de varias horas te empieza un dolor de cabeza bastante considerable. El espacio reducido, como decíamos, la esfera del batiscafo está limitada a 1,5 metros de diámetro interior, que esto era lo más grande que podíamos probar en una cámara de ensayos no tripulado para poder certificar que el vehículo era seguro antes de poner humanos dentro. Entonces, pues intentas hacer ejercicios de levantarte un poquito en la silla, intentar estirar un poquito una pierna, luego la otra, pero sí que después de 12 horas se hace un poco incómodo. En cuanto a la comida que me preguntabas, pues cuando empieza la inmersión, el descenso, la llegada al fondo, el completar la misión principal, son momentos de mucho estrés en el que estás completamente centrado. Pero una vez que terminamos la misión principal, ahí es donde nos permitimos un momento de relax, donde sacas el bocadillo de jamón que me llevé yo y una cervecita que está bien fría al estar en contacto con el titanio de la cabina. Y ahí es donde te inunda la sensación de darte cuenta de dónde estás, ¿no? De la soledad del punto más profundo de los océanos de nuestro planeta.
Decimos que la fosa de las Marianas llega a los 11.000 metros de profundidad. ¿Hasta dónde ha bajado usted?
Bueno, la fosa de las Marianas llega a los 10.920, 28. Yo bajé no en el abismo de Challenger, que es este punto más profundo, sino en el abismo de la Sirena, que son 10.710 metros de profundidad. Es un poquito menos profunda, pero tiene mucha más vida. Por lo tanto, desde un punto de vista científico, es muchísimo más interesante que el abismo de Challenger.
Fíjate, 10.710 metros. ¿Cuánto tiempo dura un descenso de este tipo? ¿Y qué cosas se deben llevar? Quiero decir, cuando uno está bajando a esta profundidad, 10.710, primero, tiempo, y segundo, ¿qué es lo que ve? Cuando está mirando por el ojo de pez, ¿qué cosas va viendo o qué cosas van desapareciendo de la visión?
Bueno, el descenso son unas 4 horas y media. Tenemos que tener en cuenta que son 4 horas y media hundiéndonos bajo el propio peso del vehículo. O sea, no utilizamos motores para bajar, simplemente lastramos el sumergible y eso es el tiempo que tarda en hundirse hasta el fondo. Para poner un poco en magnitud, porque yo creo que en la superficie de la Tierra nadie se puede imaginar estar cayendo durante 4 horas y media. Luego, aunque parezca muy lento, en términos relativos, cuando estás allí es demasiado rápido. Por lo tanto, cuando miras por el ojo de buey, ves destellos que pasan por delante de tu campo de visión, pero es casi como estar en una tormenta de nieve. Ves partículas que pasan rápido, pero no te da tiempo a ver si aquello era un pez, una gamba o qué podía ser. Entonces, a veces hay destellos pequeñitos, a veces hay destellos muy grandes y dices, uy, ahí pasó algo serio, pero no te da tiempo a ver lo que es, hasta que no estamos ya llegando al fondo, que cuando va aumentando la densidad del agua, obviamente el agua más densa se acumula en el fondo y la más liviana más cerca de la superficie, entonces el batiscafo se va frenando y ahí es donde ya llega el momento en que se para a unos 100 metros del fondo y podemos usar los motores para aproximarnos con precaución, porque sobre todo si nos quedásemos enganchados en el lecho marino, tenemos que tener en cuenta que este es el único vehículo del mundo que puede bajar a esa profundidad, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de rescate a esas profundidades.
Caramba, ¿llegaron a posarse a 10.710 metros de profundidad?
Intentamos no posarnos, siempre mantenemos un medio metro de distancia al lecho marino, pero sí que es cierto que para coger muestras científicas, por ejemplo, pues sí que hay que posarse y esto es una maniobra peligrosa por este riesgo de quedarse succionado por el lecho marino, igual que si llevamos catiuscas un día de fango, ¿no? Que hay cierta succión.
Oiga, ¿y las muestras que se hacen? ¿Con mangueras que succionan o con, no sé, brazos robóticos, con tenazas? No tengo ni idea.
Con brazos robóticos, cogemos la muestra de sedimento con el brazo robótico y se guarda en un cajón de muestras específicamente diseñado para este propósito, que va en la parte frontal del sumergible y ahí se tapa y se trae de vuelta a la superficie. Lo que es muy importante es sacar las muestras antes de salir del agua para que no se contaminen con el oxígeno.
Claro. ¿Cuántas personas hicieron este descenso?
Somos dos por viaje.
Ya. ¿Y el señor que iba con usted era español también?
No, era australiano.
Australiano.
Tim McDonald.
¿Usted de dónde es natural?
De Lugo.
¿De Lugo? ¿Gallego?
Gallego.
Caramba. ¿Y a qué se dedica? Quiero decir, ¿su profesión cuál es?
Piloto de submarinos.
Caramba. Bueno, esto no es un submarino exactamente, ¿no?
Sí, bueno, les decimos submarinos coloquialmente, en el fondo serían batiscafos, pero la verdad es que suena mejor piloto de submarinos que piloto de batiscafos.
Supongo que este es el punto de mayor profundidad que ha tenido en su carrera, ¿no?
Es lo más bajo que he caído.
Es lo más bajo que ha caído, está bien eso. Pero con mucha dignidad, dicho sea de paso. Oiga, ¿la subida cómo es? ¿Es igual de, bueno, igual de rápida? No puede, bueno, de rápida entre comillas. Usted tardó 4 horas y media en bajar. ¿Cuánto tardó en subir? Y en términos de riesgo de peligro, ¿qué puede ser más peligroso, bajar o subir?
Es una buena pregunta. El descenso es más rápido, son solo 3 horas y media. O sea, ganamos una hora entera, porque vamos soltando lastre y lo soltamos en los momentos que nos permiten optimizar esta velocidad a través de la columna de agua. Se puede decir que en términos generales es más seguro el ascenso porque cada vez hay menos presión afectando la estructura del batiscafo, pero por otro lado, cuando los materiales se empiezan a expandir, pues es cuando pueden surgir problemas, cuando se podría abrir una pequeña vía de agua o algo así. Pero aún así, después de una misión tan larga, tan demandante, tanta concentración, he de reconocer que el ascenso es el momento en que nos relajamos y, de hecho, mi compañero Tim y yo tomamos turnos para echarnos unas mini siestas después de casi 12 horas de concentración máxima en la cabina.
Oiga, usted, aparte de esta heroicidad, siendo piloto de submarino, supongo que vive de descender, pero supongo que estos descensos no suelen ser habituales, usted hará descensos más normales, ¿no?
Sí, las cotas típicas para nuestra industria son de los 100, 500 metros, que es donde es la zona fótica, donde llega la luz del sol y donde hay más interés en cuanto a biodiversidad o colores para inmersiones de turismo o de filmación, a los 1000 metros, que suele ser el límite típico de estos vehículos. Ahora acabamos de entregar uno que baja a 2.300 metros de profundidad con cabina transparente, o sea que ya estamos ampliando un poquito este horizonte, pero claro, de los 2.000 a los 10.000 metros estamos hablando de una liga completamente diferente y las inmersiones a estas profundidades tan extremas son muy contadas. De hecho, hasta el año 2018, que entró en servicio este vehículo, solo se había bajado a la fosa de las Marianas 2 veces, en el año 1960 con el batiscafo Trieste y en el 2012 James Cameron con el Deep Sea Challenger.
¿En algún momento temió por su vida?
No temer por la vida, porque afortunadamente formé parte del proceso de diseño y certificación del vehículo, donde ponemos todos los sistemas a unas condiciones mucho más extremas de las que van a soportar en su vida operativa. Entonces, digamos que ya te conoces el vehículo, cada tornillo, cada válvula, y sabes lo que ha soportado y sabes que al final esto de 10.000 metros es poco comparado con lo que ha visto en la fase de ensayos. Pero no voy a negar que hay una parte humana, instintiva, que cuando cierras la escotilla te desconectan del barco y pierdes de vista la superficie, dices, ¿dónde me he metido? ¿No? Al final no puedo salir de aquí, esto va directo a 10 kilómetros, casi 11 kilómetros de profundidad y no hay forma de pararlo. Entonces eso es un momentito, no dura más de unos segundos, pero es un momento de decir, uff, ¿quién me manda? ¿No?
Bueno, y si se escojoncia, ahí no hay arreglo, te quedas abajo con los pulpos.
Sí, bueno, esto es una de las cosas que me dio tranquilidad, sinceramente.
Caramba.
Porque al final el miedo, desde mi punto de vista como piloto, es si surge un imprevisto y no se reaccionará él de forma suficientemente rápida, identificar los síntomas, al reaccionar de forma correcta. Pero en estas profundidades, si pasa algo, directamente no te enteras. No tienes preaviso. Entonces, directamente tu cerebro dice, pues, ¿para qué me voy a estar preocupando? Porque no me voy a enterar. Correcto. Y eso es una cierta paz.
Oye, Héctor, los periodistas preguntamos lo que deseamos y naturalmente los invitados contestan lo que quieren y lo que no quieren contestar no lo contestan. Y no es un síntoma ni de falta de urbanidad ni de mal gusto, simplemente yo pregunto lo que quiero y usted contesta lo que quiere. Supongo que una bajada a 10.700 metros no está dentro de la nómina, que esto tendrá un extra, ¿no?
No, para nada.
Caramba.
Para nada. Pero bueno, al final es el reconocimiento profesional, es una oportunidad única en la vida. Entonces es algo que estamos deseando, ¿no? Al final somos 4 pilotos en la empresa, nos hemos ido turnando las inmersiones más significativas, como pudo haber sido el Titanic o la fosa de las Marianas, y tener el privilegio de pilotar un vehículo que nos ha costado tanto desarrollar a un punto casi mitológico y poder verlo con tus propios ojos, sabes que es un privilegio, ahí no te preocupas de las dietas.
Cuando estás a esa profundidad, ¿estás demasiado ocupado recogiendo muestras, ojo, guardándolos adecuadamente, que no se contaminen, a ver que esto no se desequilibre, que no se baje, ahora tengo que subir? ¿Hay un momento de conexión trascendental? Repito, a 10 kilómetros y medio de profundidad.
La verdad es que sí. Esto es un consejo que nos dio James Cameron, como comentábamos, él bajó en el año 2012, ahora es uno de los accionistas de nuestra empresa, y cuando estábamos preparando esta campaña dijo, por muy ocupados que estéis, tomaros un minuto o dos para sentir dónde estáis, ¿no? Para disfrutar de ese momento. Y como te decía, durante el descenso estás muy concentrado, la llegada al fondo, la aproximación, el completar la misión científica, y cuando terminas eso y sacas el bocadillo, haces la pausa y ahí te das cuenta que solo somos dos seres humanos a casi 11 kilómetros de profundidad, con una presión externa 1.200 veces superior a la que tenemos en la superficie. Lo único que te separa de la muerte es esta pared de titanio que conforma la esfera. Pues es un momento muy trascendental, te sientes casi en los orígenes del planeta, ¿no? Y me gusta, en muchas religiones de la humanidad, el origen del planeta se define como algo oscuro, líquido y en silencio, y te das cuenta que eso es el fondo de la fosa de las Marianas.
Ante una reflexión tan trascendente como la que acabo de oírte, permíteme una pregunta absolutamente pueril y superficial. ¿Qué marca de cerveza bajaste?
Sinceramente no me acuerdo, aunque hubiera podido aprovechar para hacer publicidad.
Sin embargo, ¿te acordabas que el bocata era de jamón?
Eso, por supuesto.
Donde pongan un bocata de jamón, esto no es inolvidable, ¿verdad?
Es una pequeña tradición que cada uno baja su comida favorita y yo, como buen español, me llevé mi bocadillo de jamón al punto más profundo del océano.
Qué fuerte, ¿eh? Como el deseo del que está en el corredor de la muerte. ¿Qué quiere usted comer por última vez? Pues yo mi bocata de jamón, ¿no?
Sí. O la primera de una nueva serie.
Héctor, ha sido un placer conocerte. Me honra esta conversación. Te envidio por el valor, la serenidad que tienes, que sigas disfrutando de ese maravilloso oficio que es bajar a esa parte del planeta Tierra tan desconocido y que tantas alegrías nos da o nos daría si nos preocupáramos un poquito más de él. Te mando un abrazo fuerte, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches, Adolfo.
Confío que no haya ningún noruego escuchando el programa, porque claro, tengo que utilizar algunos nombres noruegos y estoy seguro que voy a patinar. En todo caso, vámonos al archipiélago de Svalbard. Este archipiélago está situado en el mar glacial ártico, al norte del continente europeo. Forma parte del reino de Noruega. Su capital es algo así como Longyearbyen. Vamos a ponernos rumbo allí. Vamos a ver si Lucas Bocci, que es el director de marketing de la Oficina de Turismo de Noruega, me llama la atención por mi pésima pronunciación. Querido Lucas, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, buenas noches a todos los oyentes. Has pronunciado todo perfecto.
Nada, eso es, eres porque eres muy amable. Esto de, ¿cómo se diría? ¿Longyearbyen?
Longyearbyen.
Voy a apuntarlo fonéticamente. Longyearbyen, correcto. ¿Qué tiene de pintoresca la capital del archipiélago y la ciudad, no sé, más al norte del mundo? ¿Por qué es tan atractiva?
Bueno, primero por su posición geográfica, ¿no? Como acabas de decir, es la ciudad más al norte del mundo, donde hay una población que vive ahí de forma permanente. Y ahí, obviamente, cuando vas geográficamente a un sitio tan extremo, hay miles de curiosidades que pueden ocurrir en ese sitio, ¿no? Como, por ejemplo, que hay más osos polares que habitantes, o que nadie nace y nadie muere ahí. Ese tipo de datos son curiosos, ¿no? Aparte de la ciudad en sí, ¿no? Que es una lengua habitada por unos cuantos noruegos, y es verdaderamente un sitio muy, muy, muy especial. Yo he tenido la suerte de visitarlo varias veces, o sea que es un sitio que se recomienda ir también a gastar unos días, utilizar unos días de vacaciones para, aunque sea un sitio muy extremo, no es para todo el mundo.
Longyearbyen es la capital del archipiélago de Svalbard, viven 2.000 personas. ¿A qué se dedica la gente que vive allí?
Bueno, la mayoría se dedica al turismo y una parte también se dedica a la investigación, pero yo te diría que la mayoría son noruegos que se dedican al turismo. Ten en cuenta que también ahí es un poco, hay ayudas fiscales a los jóvenes, hay muchas ayudas por parte del gobierno noruego, y entonces los impuestos son bastante menores y los jóvenes, también para ellos, para los noruegos mismos, es exótico, ¿no?, vivir ahí. Entonces la gente se mueve a vivir ahí. Y también hay bastantes centros de investigaciones.
Correcto. Te estoy hablando, repito, del archipiélago Svalbard. Ahí hay una isla, su capital, que es Longyearbyen. Ahora déjame que te voy a hablar de otra isla que es precisamente el objetivo de esta noche, mi objetivo de esta noche. Spitsbergen, donde está el búnker de semilla más grande del planeta. Lucas, ¿por qué se eligió esta isla para construirlo? No sé, ¿y qué utilidad tiene este enorme búnker? Además, una construcción bunkerizada, que es la más grande del planeta y que ahí alojan más de 1 millón de semillas.
Sí, yo lo he visto desde fuera, no he tenido la suerte de entrar, pero sí que ahí yo creo que es un tema. ¿Por qué se ha construido ahí? Yo creo que es un tema de situación geográfica, seguridad, y luego también temperatura. Probablemente hay una temperatura fría y constante todo el año, aunque la mantengan a unas temperaturas de unos menos 5 o 6 grados todo el año, es mucho más fácil mantenerla ahí, y yo creo que es un tema de seguridad. Y han hecho ese búnker también en un sitio donde es bastante seguro, ¿no?, que no ocurran cosas extraordinarias como terremotos, erupciones volcánicas, aunque el búnker en sí aguantaría muchísimo, es una tierra bastante, bastante segura. Yo creo que es ese aspecto. Y el otro tema es, yo creo, ahí hay miles, cada año se añaden más semillas, porque esto se inauguró hace unos 2008, hace unos 15 años, 16 años, y se van añadiendo cosas o semillas cada año. Los países que quieren hacer su propia aportación lo pueden hacer, porque se considera también una zona un poco quizá neutral, ¿no?
Entiendo que es la despensa de las semillas del planeta, ¿no? Supongo que es preservar estas semillas por lo que pudiera ocurrir, ¿no?
Exacto. Ojalá nunca más o en el futuro tengamos la necesidad de utilizarla, ¿no? Ojalá todas las especies de semillas de plantas que tenemos hoy en día se sigan manteniendo.
Bien, hablemos de, hasta hace una década la gente que viajaba a este archipiélago, repito, el archipiélago de Svalbard, eran científicos o gente que iba a trabajar, a estudiar, pero ahora se ha convertido en un atractivo turístico. ¿Qué tipo de turismo se puede hacer en el lugar más remoto del mundo? El lugar que está más al norte del mundo.
Sí, varía muchísimo si es un turismo de verano o un turismo de invierno. Digamos que en verano es mucho más accesible para todo el mundo, aunque sigan teniendo un aeropuerto. Se vuela, por ejemplo, desde una ciudad del norte de Noruega que se llama Tromso, se vuela a Longyearbyen, ¿no?, a Svalbard. Y se tarda, está entre el camino del norte de Noruega, digamos, y el polo norte. Ahí en el medio se encuentra este archipiélago. Una hora y media de vuelo desde Tromso, desde el norte de Noruega, y se llega ahí. En verano hay muchas actividades relacionadas con el mar. Se visitan toda la isla porque se puede circunnavigar. Entonces se va con zodia, se va con barco a visitar glaciares, a visitar faunas, mosas, por ejemplo. Y en invierno, cuando las temperaturas son muy, muy extremas, ahí el concepto cambia mucho, ¿no? Hay un tipo de turismo que se queda en la misma ciudad haciendo pequeñas actividades alrededor de la capital, y otros más aventureros, que son algunos hacen expediciones, que cruzan todas las islas, por ejemplo, y van con esquí, y cruzan la isla, y esto es para, digamos, para pocos, ¿no? Para
porque también
hacer algunas expediciones.
Perdona, porque en verano también hay nieve.
Sí, en verano hay hielo, hay zonas de glaciares y hay nieve permanente y hielo permanente. Sí, no suele nevar mucho en verano, pero puede pasar, ¿eh? Puede pasar que nieva en agosto, por ejemplo.
Lucas, he leído en algún sitio, mi gente, mi equipo ha leído, que en la entrada de los edificios se prohíben los zapatos, que hay que descalzarse. Incluso me han dicho que hay letreros que advierten del peligro de encontrarse con un oso polar fuera del casco urbano.
Sí, sí, es así. Es así, es un sitio muy, muy especial. En muchos edificios, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui la primera vez, me chocó mucho en un hotel, ¿no? Tú entras en un hotel y en la recepción te piden, por favor, que no vayas a tu habitación con los zapatos puestos, ¿no? Entonces es un poco... es raro, pero al final tienes esa sensación de estar como en casa. Entonces, como estás todo de madera, todo muy limpio, todo muy con la nieve fuera, o sea, tienes esa sensación de... wow, estoy en mi casa, ¿no? Y es como muy, muy coqueto, ¿no?
Oye,
y es verdad.
¿Y de comer? ¿De restaurantes? ¿Es un sitio donde se puede disfrutar de una rica gastronomía?
Bueno, la gastronomía es espectacular. Hay una la champañería más al norte del mundo. Te sirven 7 platos, 7 degustaciones con champán diferentes. Tú dirás, ¿cómo la gente puede montar un restaurante de tanta calidad con donde te sirven champán, una degustación de champán francés, en un sitio tan, tan remoto, ¿no? Y sí, sí, sí que hay restaurantes, hay bares, la gente vive mucho, los impuestos, como te comentaba antes, son menores, entonces los precios están mucho más accesibles para todo el mundo y la gente se conoce, una pequeña comunidad, mucha gente joven, digamos que la comunidad ahí es de los 20 a los 50 años, ahí dentro se mueve la comunidad que vive ahí, ¿no?
Entiendo. Hay 4 meses de día, otros 4 de noche. Me dices que el mejor momento es el verano, pero cuando hablamos del verano es el julio y agosto, es decir, el verano de España.
Casi. Ten en cuenta, por ejemplo, que ahora el fenómeno del sol de medianoche, que es de día todo el día, empieza a finales de abril, ¿eh? Entonces, finales de abril hasta agosto, digamos, tienes el sol de medianoche, es de día todo el día. Y luego la noche polar no dura 4 meses, dura un poquito menos, pero ahí hay una... Primero hay auroras boreales, imagínate tú lo bonito que puede llegar a ser estar sentado en un hotel con una cristalera inmensa, descalzo, hemos dicho sin zapatos, todo de madera, y que estás viendo una aurora boreal, ¿no? Y eso sucede en invierno. Es casi igual, pero la temporada de invierno es más larga ahí, la temporada de... digamos que la temporada de primavera y de otoño son más cortas. De lo que nosotros consideramos primavera, ¿eh? Por las temperaturas que me refiero.
Entiendo, entiendo. Tengo entre mis deberes personales una visita, sí, un viaje a Noruega. Voy a memorizar tu número de teléfono, te voy a llamar para que, si eres tan amables, me hagas alguna recomendación. Es Lucas Bocci, director de marketing de la Oficina de Turismo de Noruega. Lucas, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a ti y a todos los oyentes. Siempre es un placer.
El especial de esta noche, sitios del mundo que ni te lo imaginas. Eres incapaz de imaginar que pueden existir sitios como este. Otro de los lugares de los que te hablo esta noche es donde se encuentra el reloj del juicio final. Lleva haciendo tic-tac desde hace 75 años. Pero no es un reloj cualquiera. La creación de este reloj se debe a un grupo de científicos atómicos que trabajaron en el proyecto Manhattan, ¿Recuerdas? El nombre del proyecto que desarrolló la bomba atómica, Oppenheimer. ¿Recuerdas? Esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial.
Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada.
A ver, Mónica, cuéntame cosas de este reloj.
Bueno, pues te cuento que al principio el reloj se creó para medir las amenazas nucleares, pero en el año 2007 se tomó la decisión de incluir el cambio climático en sus cálculos. A lo largo de los últimos tres cuartos de siglo, la hora del reloj ha cambiado, según lo cerca que los científicos creen que está la raza humana de la destrucción total. La hora del reloj del juicio final no lo fijan cada año los expertos del Consejo de Ciencia y Seguridad, consultando con su junta de patrocinadores. Estamos hablando de una junta de patrocinadores compuesta por 11 premios Nobel. Aunque el reloj ha sido una llamada de atención eficaz a la hora de recordar a la gente las crisis a las que se enfrenta el planeta, algunos han cuestionado la utilidad de una máquina de 75 años.
Vamos a ver, el reloj que marca la hora de la humanidad. Para hablar de este asunto hemos contactado con Alfonso Ferrer. Él es el autor del libro El reloj del fin del mundo, que publica la editorial Nautilus. Qué fuerte, El reloj del fin del mundo. Alfonso, buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, encantado de estar en tu programa.
A ver, ¿dónde se encuentra físicamente el reloj del juicio final? ¿Esto es está en un lugar secreto?
Bueno, el reloj viene a ser más que un objeto físico, viene a ser pues una idea, un símbolo, ¿verdad? Y viene a estar gestionada por un panel de científicos que, tal y como ha comentado la compañera, pues están ubicados en el ámbito de la Universidad de Chicago. Y se trata de un panel de científicos que se reúnen periódicamente, más concretamente una vez al año, hacen una serie de análisis y emiten un informe. En este caso, hemos conocido el último informe en enero pasado, donde dan a conocer cuáles son las amenazas a las que se enfrenta la humanidad. Y en base a eso, hacen una representación alegórica, simbólica, de este reloj que, como digo, no es físico, no existe como tal, pero sí construyen en ese momento, hacen una especie de panel donde queda representado ese reloj, una especie de atrezo, por así decirlo, que ellos exhiben a través de su propio material audiovisual, y esto al final llega a través de los medios de comunicación y a través de los titulares, ¿no?
Correcto. Por tanto, entiendo que es a partir de una serie de parámetros, un grupo de científicos marcan, decimos reloj, de hecho se llama así, el reloj del fin del mundo, pero en fin, marcan conceptualmente, no hay un reloj, no hay una máquina, cuánto de cerca o lejos estamos del fin del mundo. He leído que el pasado 23 de enero se volvió a fijar el reloj a 90 segundos de la medianoche. ¿Esto qué significa, Alfonso? ¿Significa que estamos a 90 segundos de algún peligro? ¿Lo de la medianoche qué quiere decir?
Pues efectivamente, se ha usado este sistema de representar un reloj con el minutero al filo de la medianoche, que viene a trasladar esa tensión, ¿no?, ante una inminencia de un colapso de la civilización, y ahora mismo estamos a 90 segundos de la medianoche, que lo que tiene de interés es que es el menor margen con respecto a las 12 de la noche que ha tenido este reloj a lo largo de sus casi 80 años de historia. 90 segundos que este margen se concretó el año pasado, en enero de 2023, y este año la decisión ha sido la de mantener ese escaso margen en base a una serie de amenazas que todos conocemos, más concretamente esta situación de inestabilidad internacional provocada por conflictos como el de la guerra de Ucrania y el conflicto que hay entre Israel y Gaza.
Correcto. Por tanto, entiendo que la medianoche sería como el punto crítico, el punto en el que podríamos estar en el fin del mundo, y dependiendo de lo que nos acerquemos desde el punto de vista temporal, segundos, horas, o nos distanciemos, estaríamos más o menos cerca de ese punto, de esa hora crítica de la que yo hablaba. Yo desconocía absolutamente la existencia de este reloj. Supongo que le pasará a mucha gente. Oiga, si lo que mide es tan trascendente, tan relevante, si detrás de esto hay un grupo de científicos, en fin, hablaba Mónica de hasta 11 premios Nobel, ¿no debería ser más popular conocerlo el mayor número de personas, que trascendiera un poco más de lo que se habla allí o de las conclusiones a las que se llega?
De hecho, Adolfo, yo tengo la sensación de que se ha ido popularizando cada vez más con el paso del tiempo. En los últimos años se ha colado mucho en los titulares de los medios de comunicación más importantes. Cuando yo escribí este libro, que lo escribí en el año 2008, y ha llovido desde entonces, prácticamente me costó mucho trabajo poder encontrar información al respecto. Era una cosa que a mí se me antojaba algo muy exótica y muy secreta, ¿no? Pero en los últimos años parece ser que sí, y de hecho se han elevado voces muy críticas respecto a este sistema, a este reloj, porque consideran que se está suscitando un alarmismo innecesario en una sociedad en la que vivimos, como sabemos, presas del miedo, presas del pánico, con una pandemia, con unas guerras, pues la gente ya más o menos lo conoce. Y otra cosa sería ver si se hace caso a los análisis, a los dictámenes que emiten estos científicos, si los políticos están concienciados, si escuchan a este panel de científicos atómicos respecto a esas advertencias que hacen, ¿no?
Supongo que la pregunta a lo que ocurriría si el reloj llegara a marcar la medianoche es que estaríamos metidos en un lío bastante cojonudo, ¿no?
Hombre, yo creo que nadie podría mover las manecillas en ese momento, porque se habría concretado, se habría materializado el peor de los escenarios, posiblemente pues un conflicto nuclear, que fue el leitmotiv de este reloj, de este mecanismo, del origen de este mecanismo, hace pues en el año 1945, después del desastre de Hiroshima y Nagasaki. Se temía que esto volviera a pasar, y si pasa hoy en día, ya sabemos que habría una escalada sin fin. Por lo tanto, si eso sucediera, me temo que el hecho de que el minutero llegue a la medianoche sería algo absolutamente pues catastrófico.
Correcto. Alfonso, hablábamos de la antigüedad de este reloj de hace ya 75 años. Me has dicho que en este momento el reloj marca 90 segundos antes de la medianoche. Es el momento más cercano a la medianoche que ha estado este reloj. ¿Recuerdas algún momento crítico? No digo de 90 segundos, porque ya me has dicho que es cuanto más cerca ha estado de la medianoche. ¿Pero en qué momentos ha estado crítico a lo largo de la historia de estos 75 años de vida?
Sí, pues anteriormente, antes de este récord, digamos, de 90 segundos, el anterior récord lo tenía el año 1953, cuando Estados Unidos detonó la bomba H, una bomba pues de un poder absolutamente desconocido que hacía empequeñecer la bomba que se empleó en Hiroshima. Y en ese caso, en el año 1953, se quedó a solo 2 minutos de 7 minutos con los que estaba con anterioridad. Después ha ido subiendo y bajando el margen. Ha habido algunas situaciones, algunos escenarios críticos a lo largo de la historia, como en los años 80, cuando la Unión Soviética se metió en ese conflicto en Afganistán, provocando la intervención, en cierta manera, de Estados Unidos también, en el año 1984, con 3 minutos de margen solo, ¿no? Después aumentó en el año 1991, que esta podría ser otra pregunta también, Adolfo, ¿cuál es el máximo margen? En el año 1991, con la caída del bloque soviético, con el fin de la Guerra Fría, pues ese margen sufrió experimentó un récord de hasta 17 minutos, nada menos. Estábamos en los años 90 y con el fin de esa tensión de bloques, pues digamos que parecía que la humanidad empezaba a respirar y que nada malo podía volver a pasar, hasta que, claro, el 11S nos devolvió a un escenario pues pavoroso, ¿no?
17 minutos antes de la medianoche. El 11S, ¿recuerdas a cuánto estuvo el reloj de la medianoche, por tanto, del fin de la humanidad?
Pues curiosamente, el año 2001 no estaba el reloj en torno a los 9 minutos que venía del año 1998. En 2001 no se modificó, pero ya en el año 2002 sí hubo una modificación. Entendemos que a raíz de todos estos temores, la irrupción de ese terrorismo internacional absolutamente desbordado, y se quedó en 7 minutos solo, porque se temía que pudiera el terrorismo internacional irrumpir en cualquier ciudad europea de una manera pues absolutamente atroz, como de hecho ha ido pasando. Incluso se temía en ese momento que pudiera algún grupo disidente, terrorista, pudiera hacerse con una ojiva nuclear, con un artefacto nuclear que pudiera detonar en alguna gran ciudad europea, cosa que afortunadamente no ha pasado, pero ese temor sí existía en ese momento.
Sin ánimo de meterte en ningún aprieto, año 2011, el atentado más heavy que ha habido en Europa, el atentado de Atocha en Madrid. ¿El reloj marcó alguna incidencia con motivo de un atentado que se llevó por delante casi 200 personas, 2.000 heridos, y repito, el atentado más importante en cuanto al número de víctimas que ha tenido el continente europeo?
En realidad, en ese año no hubo ninguna modificación, pero sí la hubo en el año 2007, claro, ya considerando el peligro que suponían este tipo de terrorismo no conocido en Europa con anterioridad, y claro, el 11M formó parte de ese relato también. Y en el año 2007 nos quedamos, teniendo en cuenta de esta amenaza a la que se enfrentaba la sociedad occidental, que era este terrorismo yihadista que emplearía todos los medios necesarios para poder socavar a nuestra sociedad, pues se quedó en 5 minutos, que también fue un margen muy estrecho. Eso fue en el año 2007, año en el que también estaba muy al alza el debate sobre los peligros, las amenazas que podían suponer el cambio climático. Ya se incorporó en ese año 2007 por primera vez como una amenaza que podía poner contra las cuerdas a la humanidad.
¿Es público el nombre de los miembros que manejan las manecillas de este reloj conceptual?
Sí, eso está, toda esa información está en la página web del propio panel de científicos atómicos, que quiere decir que la página web se llama thebulletin.org, que hace unos análisis muy interesantes y actualiza con muchos artículos de gran interés. Y si uno pincha en la Junta de Ciencia y Seguridad, que son quienes dirimen, ¿no?, en qué punto se debe colocar el minutero, pues uno ve un panel de 17 científicos de las más diversas áreas que vienen encabezados, liderados por Rachel Bronson, que es como la portavoz, y que son científicos, pues, físicos nucleares, bioquímicos, científicos ambientales, sociólogos, en fin, se trata de un comité multidisciplinar.
Por último, Alfonso, si uno quiere ir a Internet y buscar esto del reloj del fin del mundo, ¿es de fácil acceso, quien haya tenido curiosidad después de nuestra conversación?
Para buscar información sobre el reloj del fin del mundo, más concretamente.
Correcto, refieres, ¿verdad?
Sí, es muy fácil. Ahí, yo creo que hay una página que está muy bien, que es la ficha de Wikipedia. Es bastante completa, bastante correcta y bastante actualizada. Conforme cada año se emite un análisis, un informe, pues para variar el minutero, Wikipedia lo recoge enseguida, además con información bastante fiable. Pero también hay que hacer una invitación, pues, al que esté interesado a visitar esa página web de bulletin.org, donde también se da cumplida información actual de todo lo que está aconteciendo en torno a este reloj apocalíptico, vamos a decir, ¿no?
En todo caso, para hacer ya mucha más apnea sobre el asunto, el libro que firma Alfonso Ferrer, que es El reloj del fin del mundo, que publica la editorial Nautilus. Alfonso, gracias por atenderme y por poner un poquito de luz en este asunto que a mí me ha sorprendido. Desconocí absolutamente que existía este reloj del fin del mundo, del fin de la humanidad. Te aseguro que de vez en cuando le echaré un vistazo porque has conseguido despertar mi curiosidad. Gracias.
Gracias a ti, Adolfo. Buenas noches.
Sitúate en el barrio londinense de Greenwich. Allí nos encontramos con un viejo observatorio astronómico y cerca de él una línea que va por el suelo y la fachada de una casa, de donde un cartel dice Primer Meridiano. Bueno, es parte de la línea imaginaria con la que se mide la longitud terrestre de polo a polo y la que establece el huso horario del mundo. Voy a intentar contarte un poquito mejor esto, vamos a hacer historia. En el siglo XIX había necesidad de establecer un meridiano principal de referencia y usar un mismo nombre, Pedro, para llamarlo.
Pues sí, Adolfo, el motivo era facilitar tanto la navegación como el comercio, que habían alcanzado importantes niveles de desarrollo. Con este propósito fue convocada la Conferencia Internacional del Meridiano bajo petición de Chester A. Arthur, entonces presidente de Estados Unidos.
Bueno, esta Conferencia Internacional del Meridiano se celebró en el año 1884 en la ciudad de Washington. Se presentaron 3 propuestas para definir el meridiano cero.
La llamada o propuesta del meridiano internacional, que atravesaba la isla del Hierro en Canarias, el meridiano del Observatorio de París y el meridiano del Real Observatorio de Greenwich, que fue al final la propuesta ganadora.
Esta línea imaginaria que une los polos norte y sur cruza 8 países y uno de ellos es precisamente el nuestro.
Fíjate, en nuestro país el meridiano cero pasa por municipios como el de Zaragoza y Castellón y por 3 localidades de Alicante: Denia, Benialberg y Altea.
Vamos a viajar hasta el Real Observatorio de Greenwich. Ahora me está oyendo Juan Carlos Nieto. Él es profesor de Periodismo Científico y Cultural de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, muy buenas noches. Profesor Nieto, bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar con vosotros.
Oiga, ¿qué utilidad tiene esto de un meridiano, una línea imaginaria, por una parte, y por otra parte, el hecho de que se eligiera finalmente Greenwich en Gran Bretaña, tuvo que ver directamente con lo potente que era la marina, la navegación en Reino Unido?
Sí, desde luego, desde luego. De hecho, Hay que tener en cuenta que Greenwich, el observatorio, se funda muchísimo antes de que se declare en esta conferencia, que también habéis glosado, al meridiano como un acuerdo completamente mundial, global. El observatorio se funda en 1675. Entonces Inglaterra no es tan potente. Se las está jugando las cartas ya con Francia, cuando nosotros, los españoles, el Imperio Español, ya estamos en decadencia. Pero cuando el meridiano se convierte en un acuerdo internacional, como habéis dicho, es en el siglo y en el tiempo en el que Inglaterra pues domina los mares y domina el mundo.
Entiendo.
Probablemente los domine porque este rey, Carlos II de Inglaterra, creó este observatorio con fines completamente de nave, para facilitar la navegación marítima.
Porque el observatorio de Greenwich básicamente se utiliza para temas de navegación.
Se fundó con ese objetivo. Ahora es un sitio más bien divulgativo, turístico, museístico. Si quieres, luego hablamos de las cosas que tiene, que son curiosísimas, la verdad. A mí me encanta ir a verlo. Pero Carlos II lo funda porque fundamentalmente la geopolítica mundial, la posición militar naval de los países y sobre todo el comercio necesitan resolver un problema. Y este problema tiene un nombre histórico, que es el problema de la longitud. Porque cuando los barcos navegan en aquellos tiempos, no saben dónde están. Para eso sirve el meridiano, para saber dónde estás en el mundo, no solamente que estás sobre el meridiano, como hacen los turistas ahora, ¿no? Van allí, pones un pie en un lado, otro en el otro, y dices, mira, estoy en un lado en el este y otro en el oeste, y todos nos reímos mucho, pero el problema era que tú no sabías en qué punto del planeta estabas en cuanto a la longitud. Es decir, de este a oeste, si estabas en medio del mar, no sabías dónde estaba. De norte a sur sí lo sabes, porque con unos instrumentos muy rudimentarios que ya existían en la época, se podría saber muy bien a qué altura del planeta estabas de norte a sur. Pero la longitud no era posible, ¿por qué? Porque necesitabas saber cuál era la hora exacta. Date cuenta que si no conocías la hora exacta y fallabas en 5 segundos, ya no sabías si estabas una milla más para acá y para allá. Y dirás, hombre, pero no hay ningún problema saber cuál es la hora exacta. Pues en tierra no había ningún problema, porque ya tenían relojes de péndulo, de estos que va el pendulito por un lado y para otro, como hay en los sitios también de los palacios antiguos o en las casas, ¿no? Cuando el péndulo va de un lado a otro, esos relojes ya eran súper precisos. Pero ¿qué haces tú con un reloj de péndulo en medio del mar?
Imposible.
Si el barco se está moviendo.
Correcto.
Entonces necesitas un reloj como los que nosotros vemos ahora, que tiene un mecanismo interno y que da igual cuánto lo estés moviendo, que sigue marcando un tiempo exacto. Pero eso no existía entonces. Entonces, para resolver este problema, el problema de la longitud, sin el cual no puedes navegar como es debido, Colón iba a ciegas en longitud. No sabía a qué altura estaba. Solo sabía que tenía que navegar de este a oeste. Esperaba toparse con las Indias y se topó con América, ¿no? Pero en ningún momento sabía a qué cuándo iba a toparse con ella, ni aunque hubiera sabido la distancia.
¿Y cómo se resolvió? ¿Cómo se resolvió el saber de pues mira, este a oeste, en qué parte, a qué altura sí, del mundo estaba?
Es fundamental saber cuál es el meridiano cero. Porque si tú sabes cuál es el meridiano cero y sabes cuál es la hora en el meridiano cero, entonces haces lo siguiente. Tú imagínate que estás ahí en medio del mar Atlántico, tú puedes saber la hora solar. No hay ningún problema, tienes un sextante de estos que a veces salen en las películas, ¿no?
Correcto.
En que la gente está mirando el sol ahí. Bueno, pues con eso sabes cuándo son exactamente las 12 de la mañana. ¿De acuerdo? Y tú sabes cuándo son las 12 de la mañana, tu problema es saber qué hora es en el meridiano cero. Si sabes qué hora es en el meridiano cero y qué hora es aquí, pues entonces puedes hacer la operación y saber a qué altura de longitud está.
¿Y cómo sabes cuál es la hora en el meridiano cero?
Pues ese es el problema, porque tienes un cronómetro y lo llevas sincronizado con la hora del meridiano cero, o no sabes cuál es. Y con un reloj de péndulo no lo puedes hacer, pero con un reloj normal sí, igual que lo hacemos ahora.
Esto lo hemos pues hablado.
En medio del mar, miras el reloj, ¿no? Y dices, pues en Londres está.
Correcto. Pero entonces, ¿cómo se ha resuelto? Porque al final, el meridiano de Greenwich no es más que una línea imaginaria que se decidió poner allí, como se podía haber puesto en cualquier otro sitio, que nos sirve de referencia, ¿no?
Exacto. Y como tú sabes cuáles son las 12 de la mañana, las 12 de la mañana en el punto del mar en que estés, y sabes que tienes 179 meridianos y cada uno de ellos lleva 15 grados, tú puedes echar la cuenta en una ecuación y decir, estoy en tal meridiano, porque son las 12 aquí.
Y por tanto sabes en qué parte del mundo estás.
Exacto. Entonces puedes decir, muy bien, pues de norte a sur estoy en este paralelo, que te da un número, y de este a oeste estoy
en este meridiano.
Ya puedes situarte en un punto del planeta.
Correcto.
Y navegar.
Oye,
había otros intentos de hacerlos de otra manera que nunca se llevaron a cabo. Incluso se sabotearon entre los propios inventores, porque otros creían que si podían medir la distancia a la Luna también podían hacerlo, pero eso nunca se llegó a hacer.
Entiendo.
Bueno, pues este descubrimiento fue para lo que se creó, de verdad, el observatorio de... Y hubo alguien que lo consiguió. John Harris, en 1714, consiguió esto. Y se llevó un premio, porque había un premio. Resulta que ofrecieron... Se constituyó una comisión en el seno del observatorio, por orden del rey. 20.000 libras de la época, que debía ser un potosí, ¿no? Un montón de dinero. Y este hombre hizo 4 cronómetros y el cuarto cumplió las condiciones de exactitud porque lo metieron en un barco y cuando llegó a Jamaica, Adolfo, solo había variado 4 segundos y medio.
¡Qué barbaridad! Así que, oye, Juan Carlos, ¿por qué Londres tiene una hora menos que Madrid y Berlín, que está más lejos, tiene la misma hora que la capital de España? E incluso a efectos de meridiano, nosotros estaríamos más... en la parte más, en el meridiano más coincidente con Londres. Bueno, fíjate, Portugal también disfruta del mismo uso horario que los británicos, con una hora menos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué Londres tiene una hora menos que Madrid y Berlín, que está más lejos, tiene la misma hora que nosotros?
Pues hay una respuesta político divertida y es que Hitler y Franco se llevaban muy bien. No sé si conoces esa historia que dice, porque claro, el horario se puso justo en 1940 y la leyenda dice que al terminar la guerra mundial, en 1940, como Franco y Hitler se llevaban muy bien, pues Franco quiso complacer a Hitler y poner la hora. Pero desconfiamos mucho de eso y te voy a decir por qué. Porque Francia se supone que también debería de tener la hora del meridiano de Greenwich, y Bélgica y Luxemburgo, y cuando terminó la guerra todos se quedan en esta hora que es la nuestra, no en la de Portugal y en la de Inglaterra, sino que se quedan en esta, que es verdad que su propia denominación no pega nada con España, porque se supone que es la hora central europea, y nosotros no estamos en Centro Europa, evidentemente. Pero tenemos esta diferencia porque algunos países, el nuestro, como te digo, el 9 de marzo de 1940, por una orden ministerial, pues decidió poner este horario, dice... para la buena sincronización con otros países europeos. Pero bueno, no menciona qué país.
Qué bueno. O sea, que ni el meridiano Greenwich existe porque la naturaleza quiso que existiera, exacto, sino el poderío naval de Gran Bretaña, ni la hora que tenemos la ha puesto, en fin, San Juan Apóstol, sino que fue una orden ministerial, cosa que le quita todo glamour a este asunto. Profesor.
Sí, le quita mucho glamour y a la leyenda... mucho de geopolítica.
Correcto.
De 1940.
Correcto. Fernando, profesor, gracias por atenderme. Te mando un abrazo. Gracias.
Gracias.
Hay sitios en nuestro planeta que no te imaginas lo que puedes encontrar en ellos. Fíjate, un reloj virtual que marca el fin del mundo. Un búnker que guarda millones de semillas bajo la nieve. Una fosa a 11 kilómetros de profundidad. O un meridiano que no existe, o mejor dicho, un meridiano imaginario que nos dice la hora en cualquier lugar del mundo. Sitios. Que no te imaginas. Noticias. Venga, luego seguimos.
Yo recuerdo.